¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La bruja de las palabras, una locura que se hizo radio.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Alejandro Dolina.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Ahí estaba, ¿eh? Alejandro Dolina nos daba quizás una pista de lo que también proponemos nosotros, ¿eh? La duda, ¿eh? Tome usted las verdades que andan por ahí dando vueltas, pero dude de ellas, sostenga la duda todo el tiempo que pueda. Como decía Nietzsche, sostenga la duda hasta que la definición caiga por su propio peso, digamos, algo así, ¿eh? Pero demore la definición lo más posible. Eso es lo que sugerimos para escapar a este sistema de engaño que nosotros creemos que suele ser el pensamiento racional. Otro día vamos a extendernos en cómo este sistema de engaño es funcional al poder, ¿eh? Y cómo la razón, ya lo hemos contado esto, creo, con la ayuda de Pablo Feynman, de José Pablo Feynman, como en definitiva de todas estas versiones que yo le conté del accidente. ¿Se acuerda que le di una versión, varios titulares, le di como cinco? ¿Quién decide finalmente cuál es el titular? ¿Cuál es la verdad sobre ese accidente? ¿Quién lo decide? El que tiene la voz más fuerte, el que tiene más medios, el que es amigo de los profesores de la universidad, de los que pueden hacer que los libros se promocionen, se comenten y se lean, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ocuparnos ahora, en lo que queda del programa, del tema de la propiedad privada de la tierra. Me lo quiero sacar de encima, pero no quiero dejar de contarle algunas cosas que yo le prometí. Habíamos llegado, ¿se acuerda?, que según la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hecha por la burguesía de la Revolución Francesa, se considera que el derecho de propiedad es inviolable y sagrado. Estamos hablando del año 1789. Y nos preguntábamos, ¿es sagrado este derecho a la propiedad privada? Sagrado. Entonces yo le dije, vamos a ver lo que dice la Iglesia. La Iglesia, tenemos aquí la evolución de los últimos 100 años, más o menos, en la opinión de la Iglesia, y por cierto que ha evolucionado. Hace 100 años, 100 años después de la Revolución Francesa, en 1891, la Iglesia tenía la misma opinión que la burguesía francesa. El Estado no debe atentar contra la propiedad privada. Estaba puesto como una de las prioridades del Estado. En esta encíclica, la Iglesia reconoce la existencia de la opresión de los proletarios por un pequeño número de ricos. Es textual esto de la encíclica Rerum Novarum de 1891. Y agrega, para remedio de este mal, los socialistas excitan en los pobres la envidia a los ricos y pretenden acabar con la propiedad privada y sustituirla por la colectiva, en la que los bienes de cada uno sean comunes a todos. Pero este método es tan poco útil que no hace sino dañar a los mismos obreros, y es muy injusto porque perjudica a los que legítimamente tienen propiedades, pervierte los deberes del Estado, introduce una completa confusión entre los ciudadanos. Usted fíjese los matices, la completa confusión. Ese adjetivo es más importante que la anunciación, porque en definitiva es una cuestión de matices, y acá es furibunda la defensa de la jerarquía eclesiástica a estos principios que también defendía la burguesía francesa. Lo curioso es que esta defensa la haga la que supuestamente es la heredera de un pobre que no tenía propiedades, ¿no? ¿Qué es eso? Avancemos 40 años. Pío XI era el Papa, la encíclica cuadragésimo año. Ya había pasado la Revolución Rusa, se venía el marxismo ateo, así que redobla la apuesta a la Iglesia. Dice, el principal deber del Estado es defender la propiedad contra el igualitarismo. La defensa es frontal. Lo más fundamental, fíjese la expresión que usa, es que el gobierno debe asegurar la propiedad particular. Recuerde esta expresión tan fuerte. Lo más fundamental del Estado es asegurar la propiedad particular. Repite argumentos de la encíclica anterior, y además se mete más en los detalles. Dice que no se puede abolir la propiedad particular con impuestos excesivos, que es una de las formas de regular, por ejemplo, que no haya tantas tierras improductivas, como nos contaba Jorge Nalbanti en el programa pasado. Que no se abrume la propiedad privada con enormes tributos e impuestos. No es la ley humana, sino la naturaleza, la que ha dado a los particulares el derecho a la propiedad. Dice que no es lo humano, sino que en la naturaleza está que los particulares tienen propiedad. Uno se pregunta en qué naturaleza estarían pensando, ¿no es cierto? ¿Conoce usted algún ser no humano que tenga propiedad de algo? Más que unos años, un árbol también es dueño de donde está mientras dure la vida del árbol, pero no es suyo ese pedazo de tierra. Para la misma época, comienza la Iglesia a aceptar algunas excepciones, admite la estatización en ciertos casos, en aquellos bienes que tienen tanta importancia económica que no se podría dejarlos en manos de los particulares sin poner en peligro el bien común. Pero después, en la misma encíclica, ¿cuál es? La cuadragésimo año, la Iglesia hace una también enfervorizada defensa del sistema capitalista. La economía no es por su naturaleza una institución del Estado, por el contrario, es el producto de la libre iniciativa de los individuos. Fíjese qué brutal, esto hoy no sería aceptado ni por el más derechista de los pensadores, que dijimos esto hace 80 años. Juan XXIII llega en 1950 y pico y comienza a cambiar la cosa, y la cambia bastante. Dice así en su mensaje de Navidad de 1959, Juan XXIII: los disturbios que sacuden la paz interna de las naciones tienen en primer lugar, fíjese cómo los énfasis acá comienzan a jugar hacia otro lado, los disturbios que sacuden la paz interna tienen en primer lugar su origen en esto, que al hombre se le ha tratado casi exclusivamente como instrumento, como mercancía, como miserable rueda de un engranaje de una máquina. Fíjese, de vuelta, acá los matices están usados al revés. No dice viva el comunismo, para nada, pero pone el énfasis con adjetivos como miserable, que al hombre se lo ha tratado como una miserable parte de una máquina. Se está refiriendo al capitalismo, claramente. Y acaba de decir que ese es el origen de las cosas que sacuden la paz de las naciones. El primer motivo es este, dice Juan 23, en un giro casi diametral que hace la Iglesia para esa época. El Concilio Vaticano II va a plasmar este cambio de mirada. 1965, yo creo que Juan 23 había muerto, pero ya estaba su seguidor y mano derecha, que era el Papa Pablo VI. Es necesario que las iniciativas espontáneas de los individuos colaboren con los esfuerzos de las autoridades públicas y se coordinen con estos de forma eficaz y coherente. Fíjese, que ya no hay una libertad de los individuos hacer lo que quieran, como decían hace 30 años atrás, sino que tiene que haber una colaboración con las autoridades públicas. Fíjese lo que dice ahora: no se puede confiar el desarrollo al proceso casi mecánico de la acción económica de los individuos. En cuanto a la propiedad privada de la tierra y de los bienes, es muy categórico el Concilio Vaticano II, prácticamente opuesto a lo que le leí hace un ratito. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. Se lo repito, Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad, dice el Concilio Vaticano II. Por tanto, fíjese qué fuerte, el humano no debe tener los bienes que posee como exclusivamente suyos, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Más claro, échele agua. El derecho, sigue, a poseer bienes suficientes para sí mismos y para sus familias es un derecho que a todos corresponde. Se lo leo de vuelta: a todos corresponde el derecho de tener bienes suficientes para uno y su familia. Y otra vez la cuestión del matiz. Luego de esa frase es que el Concilio Vaticano dice: es este el sentir de los padres y de los doctores de la Iglesia. Pone allí el énfasis, se da cuenta, ¿no? Más adelante dice una frase también muy fuerte: quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo que necesite. En la necesidad extrema todo es común, el Concilio Vaticano II. Y si estamos citando a la Iglesia es porque suele ser una de las voces más conservadora, ¿no es cierto? Pablo VI dijo en su momento: la Iglesia siempre reconoció el derecho de propiedad, aunque su uso debe ser hecho de tal modo que sirva a todo el género humano. Surge así el sentido social de la propiedad, cuyo fundamento reside en el destino común de todos los bienes. Una primera consecuencia de esto está la obligación de practicar la caridad cristiana hacia los que menos tienen y además emplear los grandes capitales para generar fuentes de trabajo. Si se olvida este sentido social, se genera la ambición y el desorden social. Este sentido social de la propiedad se define como el respeto de las obligaciones morales frente a todos los hombres, incluidos los de las generaciones venideras. El uso adecuado de la propiedad privada debe llevar a la sociedad hacia la paz y no engendrar condiciones precarias de vida. las que a su vez generarían luchas y conflictos. La propiedad privada para nadie constituye un derecho incondicional y absoluto, dice Pablo VI. Nadie puede reservarse para uso exclusivo suyo lo que de la propia necesidad le sobra, mientras a otro le falte lo necesario. Se lo repito simplificado: nadie puede reservarse para uso exclusivo suyo lo que le sobra, mientras a otro le falte lo necesario. Esta fue la opinión de la Iglesia, que en los últimos años debe haber retrocedido un par de pasitos, ¿no es cierto? Estamos con una jerarquía eclesiástica que ha vuelto a ser no tan brutalmente conservadora como era en 1930, pero no es tan jugada como la de Juan XXIII y Pablo VI. Vamos ahora a ver qué pensaba de estas cosas nuestro Manuel Belgrano. Nacido en Buenos Aires en 1770, como todos ustedes chicos saben, estudió en el Colegio San Carlos, después en España, en las universidades de Valladolid y Salamanca. Andaba por Europa en la época de la Revolución Francesa, así que estaba muy mimetizado con aquellas ideas. Y uno se pregunta, ¿con cuáles? ¿Con las de la burguesía o con las del pueblo? Vamos a ver. Estoy siguiéndolo a Felipe Piña aquí. Belgrano desconfiaba de la riqueza fácil que prometía la ganadería, porque daba trabajo a muy poca gente, no desarrollaba la inventiva, desalentaba el crecimiento de la población y concentraba la riqueza en pocas manos. Belgrano aconsejaba el sistema que se usaba en aquel tiempo en Alemania, que hacía que los curas párrocos católicos, Belgrano era muy católico, convertía a los curas en guías de los agricultores, ingenieros agrónomos, digamos, que les enseñaban a la gente a cultivar cosas. Belgrano entendía que eran funciones esenciales de los curas, pues el mejor remedio para socorrer la mendicidad y miseria es prevenirla y atenderla en su origen. Pero Belgrano va a ir profundizando la cosa, agárrese, señora, Belgrano proponía proteger las artesanías e industrias locales subvencionándolas, porque la importación de mercancías impide el consumo de las que se hacen en el país, y esto llevaría necesariamente la ruina a una nación. Lástima que en la década del 90 no leyeron a Belgrano, ¿no? Esta es la única manera de evitar los grandes monopolios que existan en esta capital, habla de Buenos Aires, ejercidos estos monopolios por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular y nada les importa que la clase más útil, se refiere a los humildes, más útil a la patria, viva en la miseria y la desnudez. Esto es repugnante a la naturaleza, a la religión y a las leyes. En 1810, Manuel Belgrano escribe en la Gaceta: todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados sin manufacturarse, y tratan incluso de atraer las materias primas del extranjero para hacer lo mismo y después venderlas. Pasaron 200 años, nos dimos cuenta hace poco tiempo de esto. Belgrano resaltaba la necesidad imperiosa de formar un sólido mercado interno, otra vez también, condición necesaria para una equitativa distribución de la riqueza. Belgrano fue el primero en estos lugares en proponer, a fines del siglo XVIII, una reforma agraria basada en la expropiación de las tierras baldías, las que no tenían un uso, para entregarlas a los desposeídos. Lo cito a Belgrano: es necesario disponer los medios para que formen parte de la sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria. Esto lo hemos de conseguir, dice Belgrano, si se les dan propiedades. Se podría obligar a los propietarios a la venta de los terrenos que no se cultivan, al menos en una mitad. Mucho más se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas y están linderas a nuestras poblaciones, cuyos habitantes están rodeados de grandes propietarios y no tienen los derechos que les concede la ley. Fíjese, parece un profeta Belgrano, ¿no es cierto? En estos temas Belgrano encontró obviamente la mayor oposición. ¿De quiénes? Bueno, de los grandes terratenientes, obviamente, los comerciantes vinculados a Cádiz y un sector de la iglesia que veía en los diezmos agrícolas su principal ingreso. En 1813 dijo Belgrano: se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas. Elevado, no sé si es una buena palabra ahora. Se han formado, existen entre los hombres dos clases distintas, dice Belgrano en la Gaceta. La una dispone de los frutos de la tierra. La otra es llamada solamente a ayudar con su trabajo para ofrecer a los propietarios comodidades y objetos de lujo para reemplazar los que les sobran. Hay dos clases. Una se somete invariablemente a la mente de la otra. Dice esto Belgrano 40 años antes de Marx. Y remata: el imperio de la propiedad, de la propiedad privada, de la propiedad de la tierra, es el que reduce a la mayor parte de los hombres a lo más estrechamente necesario. Dice José de San Martín acerca de Belgrano: Belgrano es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. Créame usted que es lo mejor que tenemos en América del Sur, pensaba José de San Martín. Y Felipe Piña, él finalmente, a modo de conclusión, cuando ya tenemos una pata abajo del colectivo y Hernán Cabrera está preparando diestramente el tema 49, con el cual nos vamos a despedir en esta noche de víspera de elecciones. Dice Felipe Piña de estos pensamientos de Belgrano: se trata, como puede leerse, de un pensamiento sabio, muy avanzado para la época, de una actualidad que asombra, admira y a la vez entristece. Porque pasaron 200 años desde que fueron escritas y muchos de los problemas planteados por Belgrano siguen esperando ser atendidos y encauzados. Y las notables soluciones propuestas por una de las mentes más lúcidas de nuestra revolución siguen sin encontrar eco en los que podrían aprovecharlas, cumpliendo el último sueño de Belgrano, expresado en su lecho de muerte, en medio de una estricta pobreza, aquel 20 de junio de 1820. Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. Hasta la semana que viene.
He visto al otro país descalzo en la arena, con ojos de cumi preguntándonos por la dignidad. He visto puerta a golpear. He visto al otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugando a ser de blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento, como una pandurga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo.
transmitiendo para todo el universo.
Operación técnica,
Hernán Cabrera.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
He visto al otro país en nuestros hijos, mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo. Me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez.
He visto al otro país buscándose el porvenir de adolescente. Lo vi por la primavera queriendo ser. En tantos vuelve a nacer. Me gusta sentirlo así, que nadie pueda con él. Déjenlo vivir, déjenlo vivir.
Lo miré soltar su esperanza. Alzado lo sigo viendo, lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo
Universidad Nacional de Jujuy.